Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Consultorio de fondos de inversión aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. Hoy nos acompaña Félix González, que es socio director general de Capital Familiar. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, buenos días.
Oye, Félix, ¿cuál es tu visión sobre los activos asiáticos con el foco en China? No sé cómo lo están haciendo, si veis oportunidad por las valoraciones, si para una cartera diversificada tiene todo el sentido, ya que China pues pesa cada vez más a nivel de economía y a nivel de población.
Bueno, vamos a ver, es un país, un mercado y una región en su conjunto a tener en cuenta necesariamente de cara al futuro, porque como bien dices, el mundo ha cambiado mucho. El mundo que nos enseñaron a nosotros en el colegio hace muchos años estaba centrado en Europa y digamos que la periferia para nosotros en aquel entonces era por un lado Estados Unidos y por otro lado Asia, y ahora el mapa mundial económico y financiero ha cambiado. Realmente el centro estaría en el Pacífico con Estados Unidos y Asia, y Europa se va convirtiendo cada vez más en la periferia económica y financiera del mundo, ¿no? La cuestión es que China está atravesando una situación compleja en estos momentos, porque venimos de una nueva ola de confinamientos, especialmente en ciudades grandes como Shanghai, y esto ha estado lastrando y sigue lastrando a día de hoy su crecimiento económico. Es verdad que el confinamiento ha empezado a abrirse, que también las autoridades están tomando medidas para volver a estimular el crecimiento. Pero estamos en un contexto internacional en general complicado, porque las subidas de tipos de interés que se están produciendo y que se van a seguir produciendo durante los próximos meses y trimestres en Estados Unidos, pues no ayudan a nadie, a ningún mercado en general, y particularmente a los mercados emergentes, que dependen mucho de un crecimiento sólido de la demanda en las economías occidentales. Y nuestra previsión es que la demanda de las economías occidentales se va a debilitar por dos razones. Primero, por la pérdida de riqueza real, ¿no?, que supone, o de capacidad real de gasto, que supone el mantenimiento de tasas de inflación tan elevadas como las que tenemos actualmente y que se van a mantener todavía durante un largo tiempo. Y por otro lado, por el encarecimiento o el aumento de los costes financieros asociado a las subidas de los tipos de interés que los bancos centrales están viendo y se van a ver obligados a llevar a cabo, precisamente para intentar contener estas tasas de inflación y devolverlas a niveles más razonables y sostenibles y más próximos al objetivo de medio y largo plazo. Por lo tanto, yo creo que, un poco respondiendo y resumiendo a tu pregunta, sí, es un mercado a tener en cuenta, que irá ganando peso en las carteras y en las estrategias de inversión de cara al medio y largo plazo, pero ahora es un momento complicado, porque además son mercados de beta alta, como decimos, ¿no? Es decir, de gran sensibilidad al flujo de noticias, tanto a nivel macroeconómico y financiero, y por lo tanto son mercados de un riesgo relativamente más elevados que, por ejemplo, los propios mercados occidentales.
Recuerdo los teléfonos 915331851, o si lo prefiere 609224716. Son los teléfonos que puedo marcar para participar en este espacio de consultas fondos de inversión con Félix González de Capital Familiar. Oye, Félix, ¿te parecería un buen momento para empezar a tomar posiciones en fondos que inviertan en tecnología? Me lo pregunta una oyente, María, desde Bilbao, que dice, por la caída importante que han experimentado los fondos de tecnología, ¿sería interesante comprar? ¿Compraríamos barato?
Con carácter general, no, porque la tecnología es un sector muy sensible a la evolución de los tipos de interés. Lo hemos visto durante los últimos meses. Es verdad que desde aproximadamente el pasado 10 de mayo estamos en una dinámica de rebote de corto plazo en los mercados, que ahora se ha detenido en una franja de resistencia. Llevamos prácticamente dos semanas consolidando ahí una zona muy importante de resistencia, tanto en Europa como en Estados Unidos. Si esa zona de resistencia se rompiera al alza y se confirmara esa ruptura, eso sería una señal muy importante, una señal alcista muy importante del mercado, porque simplemente con superar esta zona, es una zona relativamente amplia, se invalidaría o cambiaría la tendencia de medio plazo, que actualmente es bajista, a alcista. Pero si, como nosotros esperamos, esa resistencia aguanta y al final el mercado vuelve a venirse abajo, lo que hemos visto en estas últimas semanas se quedaría simplemente en un rebote dentro de un mercado que es todavía hoy que pensamos va a seguir siendo durante los próximos meses un mercado bajista. Bueno, pues ese mercado bajista que vendría acompañado, como decía anteriormente, de un proceso de subidas de tipos de interés en Estados Unidos ya está avanzando, pero posiblemente en esta reunión de esta semana del Banco Central Europeo, este jueves, si no suben los tipos ahora, que parece que no, van a anunciar una subida de tipos ya para el mes de julio, que posiblemente incluso el primer escalón sea de 50 puntos básicos, de medio punto, pues ese entorno de subidas de los tipos de interés no beneficia al mercado en general y en particular no beneficia al sector de tecnología, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que no es el momento y tampoco por beta. Volvemos un poco a lo que comentaba antes respecto a los mercados emergentes y a China. El sector de tecnología es un sector más volátil en cuanto a las cotizaciones, sus cotizaciones en bolsa, uh-huh. y por lo tanto en un entorno de mercado bajista en donde la volatilidad en general del mercado tiende a aumentar, pues en el caso de las compañías tecnológicas lo haría si cabe aún más, ¿no? Por lo tanto, yo esperaría todavía para tomar posiciones en tecnología. Creo que es posible incluso, además, que alguno de los grandes ganadores en la última década de ese sector ya no lo vuelva a ser en el siguiente ciclo. Es decir, que a lo mejor compañías, pues qué sé yo, por ejemplo, una Netflix, ¿no? Pues que ya no vuelva a ser una de las compañías líderes del sector tecnológico en el futuro. Y, sin embargo, que veamos en el próximo ciclo alcista, cuando llegue, que yo creo que estamos todavía a meses de estar ahí, pero cuando llegue veamos algunas compañías que han salido a bolsa recientemente con IPOs en los últimos 3-5 años, que ahora mismo pues no son conocidas, pero que puedan ser los nuevos líderes del sector de cara a los próximos 5-10 años, ¿no? Eso es lo que creo que hay que ir trabajando uh-huh. en los próximos meses, en la medida en que el mercado siga siendo bajista como, vale. como nosotros uh-huh. esperamos.
María pregunta desde Murcia por el BNP Paribas Funds Energy Transition y por el Mutuafondo Transición Energética. ¿Qué me puede decir el experto de estos dos?
Bueno, son dos fondos que invierten en un segmento bastante similar, ¿no? Dentro del sector energético, que son compañías que dentro del sector energía que están tratando de aprovechar las oportunidades de inversión en segmentos de transición, digamos, hacia energías más sostenibles. Pues como comentábamos antes con China, aunque es un tema completamente o radicalmente distinto, son temáticas que son temáticas ahora mismo en crecimiento, hacia donde está basculando, digamos, el interés político, económico e inversor también, ¿no? De cara al medio o largo plazo y que son temáticas que hay que considerar, ¿no? ¿El problema cuál es? Primero, que son temáticas que todavía no son rentables, es decir, que muchas de estas compañías que están invirtiendo en este tipo de tecnologías alternativas, bueno, las tecnologías están ahí, funcionan, pero no son suficientemente rentables para una explotación económica, digamos, o empresarial masiva como las tecnologías energéticas, digamos, más tradicionales o más convencionales, ¿no? Así que estamos todavía a unos años de que ese tipo de nuevas energías pues sean económicamente rentables desde el punto de vista empresarial e inversor. Y segundo, que como hemos comentado también otras veces, que este tipo de temáticas hay que tener en cuenta que invierten en compañías que cotizan en bolsa. Y por lo tanto, en la medida en que el mercado bursátil caiga, al final, en mayor o menor medida, pues todas las compañías cotizadas en general acaban sufriendo también esa caída bursátil, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues insistir un poco en el mensaje anterior. Sí, son temáticas a tener en cuenta, pero que quizás ahora mismo no sea el momento de mercado y todavía quizás sea un poco temprano para alguna de estas tecnologías para que sean efectivamente rentables desde un punto de vista empresarial e inversor.
Uh-huh. Mira, me preguntan también por los fondos garantizados. ¿Fondos garantizados? No. Esto es un déjà vu, ¿no?
A ver, efectivamente, porque esta es una historia que venimos comentando, Susana, como tú sabes, desde hace años, ¿no? Y que es una de digamos uno de los vehículos de inversión que nosotros desaconsejamos utilizar, ¿no? Son vehículos muy rentables para los bancos porque fundamentalmente por dos razones, hay otras más, pero fundamentalmente por dos. Primero, porque son muy caros, es decir, reciben comisiones o los inversores pagan comisiones muy altas a los bancos de forma recurrente año tras año, que al final va en interés de los bancos, pero no del cliente o del inversor. Y segundo, que es el otro argumento porque los bancos lo recomiendan tanto, pero por el que no es tan interesante para los inversores, que te atan. Es decir, al final un fondo garantizado a 3, 5, 7 años vista, estás metido ahí porque la garantía solo funciona si permaneces dentro del fondo los 5, los 7 años o los 3 años que queden hasta vencimiento. Por lo tanto, el banco se asegura que va a cobrar del cliente unas comisiones elevadas porque lo tiene atado durante 5 o 7 años, pero la experiencia nos ha demostrado a lo largo del tiempo que no son vehículos de inversión rentables y que más bien están pensados para dar dinero a ganar a los bancos y no al inversor final. Yo los desaconsejo con carácter general, o sea, no entraría en fondos garantizados.
Dice Luis de Madrid, dice, buenos días para el consultorio de fondos. Entre estos, Allianz Global Metals and Mining y Robeco Property Equity, ¿con cuál se quedaría? ¿Cómo puede ver su evolución para los próximos meses?
Son dos buenos fondos en dos sectores radicalmente distintos. El primero, que es metaleras y mineras, es un fondo muy, muy cíclico, que lo ha hecho muy bien este segmento de mercado en las últimas semanas. De hecho, rebotó bien en las últimas semanas y sigue todavía en dinámica de rebote. Pero que si nosotros estamos en lo cierto y vamos hacia una desaceleración cíclica o incluso una recesión a nivel global y especialmente en Occidente en los próximos meses y trimestres, creo que va a volver a caer. Y por lo tanto, si tuviera que elegir entre los dos, me quedaría con el property, porque bueno, al final, aunque no le beneficia un entorno de subida de tipos de interés, pero sí que es un segmento o un sector de mercado que se ve beneficiado por tasas de inflación elevadas, ¿no? Por lo tanto, insisto, si vamos viendo que la economía sigue un poco girando, ¿no?, hacia un crecimiento más débil y que incluso con el paso de los meses entramos en crecimientos negativos, pues yo me saldría del de metales y incrementaría, si esas son las dos opciones, el de property y el de propiedad, para que nos entiendan nuestros oyentes, es que invierten en el segmento inmobiliario, ¿no? En el segmento inmobiliario hay muchos subsegmentos, no solo estamos hablando de vivienda residencial, sino que podemos estar hablando de centros comerciales o de propiedades industriales, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí que quizás tendríamos la protección de la inflación para ese segmento y yo me iría hacia ese fondo más que hacia el de metal.
Mira, y una última pregunta. Dice, buenas, ¿me puede analizar el siguiente fondo de inversión, GAM Luxury Brands?
Bueno, este es un fondo que también es un buen fondo. Es un fondo que invierte en compañías de consumo discrecional, es decir, que no es consumo básico, y centrado sobre todo en productos y en marcas de lujo, ¿no? Volvemos a hablar un poco de lo del principio, está muy, muy vinculado a la demanda global, al crecimiento del consumo a nivel global, pero especialmente las economías emergentes, que son los grandes consumidores de marcas de lujo a nivel internacional, ¿no? En la medida en que estamos esperando una desaceleración del crecimiento a nivel global, un debilitamiento de la demanda agregada, que podría afectar también negativamente a las economías emergentes, yo en este momento reduciría peso en este fondo de manera preventiva, ¿no? Como prudencia, no porque no nos guste el fondo, sino por el tipo de compañías y en el sector en el que está, muy vinculado al ciclo económico, muy vinculado al crecimiento de la demanda agregada y especialmente a la de las economías emergentes.
Muy bien, pues Félix González desde Capitalia Familiar EAFI, gracias por las claves, gracias por los consejos y cuídate mucho, hasta pronto.
Igualmente, Susana, muchísimas
adiós.
Gracias a vosotros. Gracias.
Boletín hasta informativo luego. Y regresamos en Capital Intereconomía. Viene el Desayunos Capital, después nos vamos a ir a la Feria del Libro de Madrid y tenemos nuestro espacio dedicado al hidrógeno.